que son las 10 de la mañana, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Tribunal Constitucional es el único que puede evitar o corregir los abusos de la mayoría parlamentaria. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es lo que ha dicho en la mañana del fin de semana el ex vicepresidente del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas. Rechaza, además, las críticas de Pedro Sánchez, que ayer dudaba de la legitimidad del Constitucional. Unas palabras que Arribas califica de barbaridad jurídica. Defiende que los magistrados actuales analicen mañana la enmienda presentada por el Partido Popular para tratar de evitar esa reforma judicial impulsada por el gobierno.
O sea, no es que sea el árbitro, es que es el árbitro. Precisamente frente a una legislación que pueda perturbar la Constitución, el único que puede arreglarlo es el tribunal. No hay otro órgano. Es decir, la función principal de un tribunal constitucional como el español es remediar, evitar o corregir los excesos o los abusos de la mayoría parlamentaria. Porque es el único que lo puede hacer.
El Papa Francisco defiende hoy en una entrevista en el diario ABC el papel de España en el descubrimiento de América. Dice que ningún rey de ningún otro país de la época hizo tanto. El Santo Padre asegura también sobre la situación en Cataluña que allí la Iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro. Además, confirma que ya ha firmado, lo hizo hace 9 años, su acta de renuncia en caso de que en el futuro sufra algún impedimento médico.
Ya está. Yo firmé mis renuncias ya. La señora Bertón, el secretario de Estado. Yo la firmé en caso de impedimento, de médico, qué sé yo, hasta el ya tiene, no sé qué se le ha dado Bertone ahora, pero se la di cuando era el secretario de Estado.
Una entrevista en la que el Santo Padre también se refiere a la guerra de Ucrania. Lo hace con gran preocupación. Dice que están pasando cosas de una crueldad enorme. Mientras, sobre el terreno, Kiev vuelve a ser objetivo de las tropas de Vladimir Putin. La capital ucraniana ha podido reanudar el suministro de agua, pero la mitad de su población continúa sin luz. La electricidad sí que ha podido recuperarse en otras zonas del país. Todo tras esos ataques masivos con misiles del pasado viernes en los que varias infraestructuras energéticas han sido dañadas. Lo explicaba el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Durante el día ha sido posible restablecer la electricidad para 6 millones de ucranianos. El trabajo de reparación está en curso y no ha parado desde el ataque terrorista. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por hacer para estabilizar el sistema. Hay problemas con el suministro de energía y con el suministro de agua. La situación más difícil es en la ciudad de Kiev.
Y una mujer ha fallecido esta madrugada al desatarse un incendio en una residencia de la localidad de Matadepera, en Barcelona. Hay además otras 14 personas que han resultado heridas. El fuego se originó sobre las 3 de la madrugada en una de las habitaciones del centro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, por supuesto, es un día marcado por la gran final del Mundial, Luis Calabor.
La tercera estrella de Argentina o la tercera también de Francia. Mucha expectación en Buenos Aires y en París. A las 4 de la tarde, Argentina y Francia buscan la corona del fútbol mundial. Sería el primer título para la albiceleste desde el 86, mientras que Francia podría convertirse en el primer equipo en más de 60 años que gana el título en 2 ediciones consecutivas. La noticia en Francia es la ausencia de Giroud en el entrenamiento de ayer por un golpe en la rodilla. De Sams probó con Thuram en su posición. Además, en la jornada de ayer, Croacia logró la medalla de bronce, el tercer puesto de este mundial ante Marruecos. Victoria por 2-1 que hace que los balcánicos se despidan con triunfo de este torneo. Gran enfado en los marroquíes con el árbitro y Luka Modric logró otra medalla y habló de su futuro con Croacia.
Quería ganar la copa, eso era mi sueño. No se ha dado. Como te ha dicho, hemos confirmado que Croacia tiene una selección grande y en futuro vamos a ver qué pasa. Por lo menos quiero seguir hasta Liga de Naciones y luego vamos a ver.
La Liga de Naciones que se disputa en junio. En segunda división, resultados de la 21ª jornada de ayer. Victoria del Real Oviedo en el derbi asturiano ante el Sporting 1-0 que aleja a los carballones del descenso y les hace igualar a puntos con el Sporting. Además, Mirandés 2, Ponferradina 1, Lugo 1, Granada 0, Cartagena 0, Racing 3 y Villarreal B 0, Las Palmas 1. El equipo canario se pone líder a la espera de los partidos de hoy.
Gracias, Luis. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias, si te parece. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE con este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 y está encantado de saludarte. Escuchas a Cristina López-Flichting a 6 días de la Nochebuena, que prepararemos juntos aquí el próximo sábado, que no puedes faltar. Mientras estés cocinando, mientras estés comprando, te acompañaremos en la cadena COPE. Y hoy ya podemos encender todas las velitas, las 4 de la corona de Adviento. Se acabó la espera. Está a punto de nacer la esperanza, el consuelo, porque eso es Navidad. El consuelo concreto a esa pena, a ese dolor, a ese luto. El horizonte infinito en este mundo finito. Ya no llueve en casi ningún punto de España, pero esta semana caerá algo más de agua. Este es el pronóstico que nos hace Jorge Olcina.
Y el tiempo va a ser, en general, muy tranquilo. Se instala a partir de ahora unas condiciones de estabilidad, de anticiclón, que van a tener dos consecuencias. Primero, las nieblas a primera hora, y luego temperaturas frescas, frías en el interior peninsular debido a estas condiciones anticiclónicas. Por el contrario, bueno, pues en el Valle del Guadalquivir, toda la costa mediterránea, las temperaturas van a ser muy agradables y seguirán, aunque más tímidamente, las precipitaciones en el Cantábrico, ¿no? Por tanto, en general, un tiempo más tranquilo y parece que se prolongará incluso hasta final de año.
El Papa ha firmado su renuncia en caso de impedimento médico. Es sin duda el principal titular de la entrevista que Francisco da hoy en ABC y que revela que su santidad se ha anticipado y ha firmado al cardenal Bertone una renuncia escrita para el caso de que su salud le impida gobernar la Iglesia. Francisco consagra así el método sorprendente iniciado por Benedicto XVI, renunciando al poder cuando no se puede ejercer con plena disposición física y psíquica. En Roma pasan cosas que no pasan entre los poderosos al uso, y conviene reflexionar sobre ello y no dar las cosas por supuestas. Yo ya me quedé a cuadros cuando el anterior papa dimitió. ¿En qué puesto del mundo un hombre se retira voluntariamente cuando manda sobre todos? Se requiere mucha humanidad, mucha grandeza moral, mucha inteligencia. Me alegro de que al menos haya un lugar donde el poder no lo sea todo, donde la vanidad humana no se imponga sobre el deseo de servir. En la imprescindible entrevista de hoy de ABC se escuchan cosas muy rotundas. El Papa, que es americano, defiende la colonización española de América con palabras muy cariñosas. España no pirateó, dice. No practicó la piratería. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el ambiente de guerra no lo exportaron los españoles. También los indios se mataron entre ellos. Y añade, si uno lee las directivas de los reyes españoles de la época sobre cómo debían actuar sus representantes, ningún rey de ningún otro país hizo tanto. Después precisa. Y hay que recordar que detrás de esto hay una mística. España sigue siendo la madre patria. Algo que no todos los países pueden decir. Francisco revela asimismo que intenta mediar en la guerra de Ucrania, que está haciendo movimientos concretos, y explica con impotencia: hacemos lo que podemos, no hacen caso. Dice que no hay un final corto, a corto plazo, porque hay demasiadas manos metidas en esto, que se trata de una guerra mundial con muchos intereses detrás. La entrevista tiene simpatía y precisión y no le falta sutileza. Cuando le preguntan por la visita de Pedro Sánchez, el Papa recuerda el gesto severo que le vimos en las fotos. Comillas, para no dar pie a interpretaciones malas, el saludo que les hice lo hice en directo para toda España, que vieran en directo cómo lo saludaba. Se cierran comillas. Y finalmente, Francisco aprecia y recuerda el valor de nuestra transición, que intentó superar el dolor de la guerra civil. Dice, hubo un presidente muy valioso, Adolfo Suárez. Esa época la seguí yo y me pareció buena. Lamento que ahora se desempolve eso. Se refiere evidentemente a desempolvar el dolor y el odio de la guerra civil. Merece la pena abrir hoy el horizonte leyendo despacio al Santo Padre, recordar la realidad cuando aquí Pedro Sánchez se atribuye los méritos de la transición en un ejercicio de política ficción alucinante. Escuchemos a nuestro presidente ayer en un acto del PSOE en Valencia en los siguientes términos.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
Que la izquierda hizo la Constitución. Te juro que mis abuelos se van a levantar de la tumba. Para empezar, la transición la hizo sobre todo Suárez, que no era de izquierdas, precisamente. Vamos a dejarlo en que era de centro. Pero es que la Constitución la redactaron físicamente 7 ponentes. Los 3 de centro, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca. El de Alianza Popular, Manuel Fraga. El de las minorías vasca y catalana, Miquel Roca. Y 2 de izquierdas, Gregorio Peces Barba del PSOE y Jordi Solé Tura del PC. O sea, de izquierdas eran 2 de los 7 ponentes. ¿De qué estamos hablando, Pedro? ¿A qué juegas? Me espanta que la precariedad de la enseñanza o el problema de las escuelas permita a alguien dar crédito a las cosas que dice este señor. ¿Qué hizo la Constitución? ¿Qué la hizo la izquierda? No, señor. En España se hizo lo que muy pocos países del mundo han logrado. Tras una guerra civil repugnante y sangrienta, donde los hermanos se mataron entre sí, y que se lo digan a mi familia, derecha e izquierda se tendieron la mano. Carrillo y Fraga. La monarquía y la república, la iglesia y los comunistas, e hicieron la paz, cosa dificilísima en este mundo, y una ley común, la Constitución española. Es que no me extraña que ahora quieran saltársela. Que este señor quiera imponer sus normas a los magistrados, que pretenda nombrar un tribunal constitucional a su medida para poder hacer una España federal sin impedimentos y convertirse 4 años más en presidente con la ayuda de los independentistas. Si es que le da todo igual. Escuchamos a Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, explicar a Fernando de Aro en la tarde de COPE por qué es tan grave el cambio que ha introducido en la normativa del Consejo General del Poder Judicial.
En primer lugar, la Constitución dice claramente que el tribunal se renueva por terceras partes. La reforma legal dice que se pueda reformar por sextos. En segundo lugar, la Constitución exige que las mayorías para nombrar a los magistrados sean siempre de 3/5 y ahora se dice que se puedan nombrar por mayoría. Y en tercer lugar, lo más grave es que todos los requisitos para nombramiento de magistrados del tribunal, el propio tribunal tiene que velar porque se cumplan. Y ahora dicen, no, el tribunal ya no se puede pronunciar sobre si se cumplen o no los requisitos. Entonces esa ley es inconstitucional y cuando llegue a estudiarse el fondo del asunto, no cabe ninguna duda que tiene que ser anulada.
Es inconstitucional y se ha incorporado de tapadillo como una simple enmienda cuando lo que se hacía es legislar para quitar el delito de sedición y para reducir el de malversación de fondos públicos. Es una cosa indignante que algo tan grave se aborde de esta manera torticera y se pretenda tapar con el fútbol, con la lotería y con las navidades. Mañana se reúne el pleno del Tribunal Constitucional. Veremos si ampara el recurso presentado por la oposición tras la votación parlamentaria del jueves en la que el PSOE aplicó el rodillo. Pero es evidente que se atreva o no el TC a parar esto, Europa tendrá que pronunciarse sobre el intento del Ejecutivo español de imponer sus normas a los jueces y hacer los tribunales a su medida. ¿Pero de qué hablamos en la calle? Pues de fútbol. Porque es la final del Mundial, el partido entre Argentina y Francia, que promete buen fútbol y enfrenta a los 2 mejores jugadores de la competición, Messi por Argentina y Mbappé por Francia. Vamos a comentarlo con Manolo Lama, el gran maestro. A las 4 4 es la cita, pero a las 3 es la cita, porque tiempo de juego nos va a explicar todos los pormenores y va a calentar motores a partir de esa hora. Manolo Lama es nuestro compañero de Deportes COPE y nos habla desde Qatar. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí estamos. Aquí tengo las 12:15 de la mañana, porque piensa que la final se juega a las 4 de la tarde en España, pero aquí serán las 6 de la tarde, ya de noche cerrada cuando comience a rodar la pelota entre Argentina y Francia.
Qué suerte que estáis en el epicentro del asunto. ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, pues mira, Qatar es un país tranquilo, es un país donde es complicado ver gente por la calle. Aquí para encontrarte a gente o te tienes que ir a un centro comercial o te marchas al zoco, porque aquí la vida se hace en los coches y en las casas. Y la verdad es que el Mundial ha teñido las calles, ahora evidentemente del color albiceleste de la Argentina y de ese color tricolor del equipo francés. Calcula que en el partido van a haber unos 45.000 argentinos y se espera unos 6.000 franceses. El resto serán catarís divididos. Yo creo que muchos van a ir con Argentina, pero el hecho de que Kylian Mbappé juegue en el PSG, que Al Khelaifi y el Emir sean el dueño del PSG, hará que muchos catarís tiren para Francia para apoyar al equipo de Deschamps.
Claro. La verdad es que los pronósticos de muchos que auguraban triunfos para Francia y para Argentina se han cumplido. O sea, se ha impuesto al final el buen fútbol.
Bueno, yo creo que eran dos de las grandes favoritas junto con Brasil. Finalmente, pues de las tres solamente podían llegar dos y han llegado dos. Dos selecciones que tienen cada una dos mundiales, que iba a buscar una de las dos y se va a poner en el pecho su tercera estrella, y que tienen pues uno que se va, que posiblemente haya sido el más grande, que es Leo Messi, y uno que aparece, que empuja la puerta, que posiblemente será el más grande, que es Kylian Mbappé. Hay una diferencia de 12 años, Messi tiene 35 cumplidos, Mbappé acaba de cumplir 23, lo que si hoy ganara Mbappé el Mundial haría algo tremendo, solamente al alcance de lo que hizo Pelé, que con 21 años Pelé ya tenía dos mundiales, Mbappé los tendría los dos mundiales con 23 años y sería maravilloso. Y si Messi gana el Mundial, piensa que será el colofón, ¿no?, la guinda a una carrera espectacular que solamente le falta ese título. Messi ha ganado todos los títulos menos campeón del mundo, y si hoy lo consigue, pues bueno, sería perfecto para él para decir adiós a la selección argentina.
¿Te atreves a hacer un pronóstico, Manolo Lama?
Mira, por corazón, por sentimiento, yo voy con Argentina. No creo que me acercan muchas más cosas a los argentinos que a los franceses. Por análisis futbolístico puro y duro, creo que Francia es superior. Pero también tengo la sensación de que estos son esos días que depende cómo se despierte Messi, cómo se despierte Mbappé. Depende la química, el feeling, el estado de gracia que tenga cualquiera de los dos. Y si uno de los dos marca diferencias, pues posiblemente su selección se lleve el Mundial.
Ha habido partidos interesantísimos, por ejemplo, el que desarrollaron ingleses y franceses. ¿Tú crees que va a haber muchos goles en este encuentro?
Normalmente las finales son finales de goles. Alguna no. A mí me encantaría que hubiera un gol rápido, porque si hay un gol rápido se deja de especular, se deja de tener miedo, y entonces ya uno, bueno, pues se lía la manta a la cabeza y a por todas, ¿no? Va arriba, el partido se hace mucho más abierto, va de un área a otra y es mucho más bonito para el espectador. Si cuesta marcar el primero, pues posiblemente el encuentro será un poquito más trabado, más complicado, más difícil de ver, porque será muy reservón, con mucho miedo los dos equipos a encajar un gol, y según avancen los minutos y si no llega el gol, entonces ya entra el pánico y nos vemos abocados casi seguro en una prórroga.
Hay muchísimos marroquíes en Qatar, son trabajadores que tradicionalmente emigran a este país por razones de trabajo. Al final le tocó a Croacia eliminar a la selección marroquí. ¿Cómo estaba el ambiente en las calles?
Bueno, para Marruecos es una fiesta. Es verdad que ayer se fueron tristes porque no consiguieron la tercera posición. Pero Marruecos es el primer equipo africano en la historia que llega a unas semifinales. Es el primer equipo que le dice a los europeos y a los sudamericanos: aquí estamos y posiblemente el futuro sea nuestro. Y aunque ayer se fueron enfadados con el árbitro, se fueron enfadados con no ganar, yo creo que los marroquíes, vamos, están felices. Lo hubieran firmado antes de empezar el Mundial, ser cuartos en este campeonato. Es más, fíjate si tienen ilusión y alegría, que la FIFA les acaba de otorgar la organización del Mundialito que se va a hacer en su país y en el que va a jugar el Real Madrid. Allí hay un amor por el fútbol tremendo, hay un amor por la Liga Española increíble, y Madrid y Barça, y Atlético Madrid, y Sevilla, y Valencia, y Betis, tienen seguidores, los marroquíes son seguidores de casi todos los equipos españoles, y es alucinante. Por ejemplo, tiempo de juego se escucha en Marruecos para conseguir estar pegado a lo que es la Liga Española. Por eso te digo que Marruecos, el fútbol español, es flipante.
Claro, sí, sí. Oye, ¿y van con Argentina o con Francia los marroquíes? ¿Con la potencia que en parte está vinculada con su historia o con los argentinos?
Pues, hombre, yo creo que hay de todo. Piensa que la segunda colonia más importante que hay en Francia de migrantes es la marroquí. La primera la argelina y luego la marroquí. Pero también te digo una cosa. El enfrentamiento que ha habido entre Marruecos y Francia, yo creo que los ha separado un poco. En un primer instante parecía que, bueno, que era un partido de hermanamiento, pero luego lo del arbitraje, los incidentes que ocurrieron en París, yo creo que los ha separado un poco, y me atrevería a decir que muchos marroquíes se van a decantar por el lado argentino solo por fastidiar a los franceses. Y luego me imagino que habrá muchos marroquíes que sus hijos hayan nacido en Francia, segunda generación, que apostarán por la selección francesa. Pero van a estar divididos, ¿eh?
¿Y cuál es el balance a tu juicio para Qatar? Para mí, quiero decir, como profana y ajena al fútbol, ha sido una ganancia indudable que el Emirato se pusiese en mitad del mapa mundial.
Bueno, aquí hay que hacer, yo creo que dos análisis. Primero, y por supuesto respetando la falta de derechos en muchos aspectos que tiene este país, tengo que decir que el fariseísmo ha estado muy por encima de todo, porque no ha habido ni una sola selección, ni un solo futbolista que haya levantado la mano y haya dicho, pues yo me solidarizo con la gente a la que no se le respeta los derechos y no quiero jugar el Mundial. Segunda cuestión, se le ha criticado mucho a Qatar, pero no hay un solo país que no haga negocios con Qatar por el tema del gas o del petróleo. O sea que el fariseísmo está, a la orden del día. Dicho esto, yo creo que Qatar ha hecho una jugada maestra, que es abrirse al mundo para que mucha gente conozca este país, para que mucha gente vea que este país puede atraer turismo, que este país es un país donde se ha trabajado de cero, y la verdad es que esto es un parque de Disneylandia. Lo que aquí se ha hecho sobre el desierto es increíble, y luego organizativamente, para mí han hecho el mejor mundial de la historia. O sea, jamás he visto un país organizando en tema de transportes, en tema de hoteles, en tema de infraestructuras. Han hecho 8 estadios que son 8 joyas arquitectónicas. O sea, que tú puedes ir a museos y luego puedes ir a estos estadios a verlos, porque por fuera son, vamos, catedrales. Son increíbles. Y luego, futbolísticamente, pues no será un mundial que recordemos por el juego maravilloso, pero bueno, será un mundial que siempre nos dejará detalles. En este mundial hasta Mbappé, Cristiano, Messi, Neymar, y eso siempre te queda en la retina por lo que juega. Y para España, pues lamentablemente ha sido un mundial de fracaso y un mundial de decepción.
Sí, sí, verdaderamente será una de las páginas que no querramos recordar. Manolo, una última cosa. ¿Algo que hayas aprendido en Qatar que te haya sorprendido mucho? ¿Algo que para quienes no hemos estado te muestre la curiosidad de ese país?
Pues mira, cuando uno viene a este tipo de país siempre tiene miedo de varias cosas, ¿no? Uno dice, la comida. Bueno, pues se come que es un escándalo. O sea, yo soy de buen comer, pero la verdad es que todo lo que hemos comido es un escándalo. Segundo, la seguridad. Puedes ir por las calles, se te cae un billete y te aseguro que te lo cogen y te lo devuelven. Hemos tenido incluso casos de compañeros que se le han olvidado cosas encima de la mesa, han vuelto y automáticamente se lo han dado. Y cuando digo cosas, no digo tonterías. Cosas como un teléfono o como una mochila o algo, y automáticamente se lo han dado. Y luego, yo tengo que decir que el catarí es muy, 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 muy amable y quiere agradar a todo el que haya venido aquí. Eso para mí, a mí personalmente, me ha impresionado. Leí una frase que me sorprendió, que dijo el emir que la ilusión de él antes de morir es pasear por Doha y no llenarse los zapatos de polvo. Y coño, yo al principio cuando lo leí no lo entendía. Y claro, es que esto es un desierto.
Claro.
O sea, esto es la arena llena hasta el mar. Bueno, pues ha construido la ciudad de Doha, que yo creo que va a poder conseguir caminar por Doha y no mancharte los zapatos de polvo, porque no te puedes imaginar las infraestructuras, no te puedes imaginar las autovías, lo que han hecho aquí. Aquí las luces no se apagan, se de, y de noche, o sea, que les sobra, se nota que les sobra petróleo, energía, gas, electricidad.
Oye, ¿y vamos, alguna carrera de camellos has visitado?
Hemos ido a ver la carrera de camellos, nos ha impresionado porque aquí lo que es el hipódromo, llamémoslo así, o sea, el camellodromo, vamos a llamarlo así, está en el medio y tú puedes acompañar a la carrera o por dentro o por fuera. Piensa que en los camellos no va jockeys, van unos robots, esos robots van el dueño, ¿no? El dueño del camello lleva el camello lleva una especie de sonotone y él desde el coche le va diciendo al camello.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, te lo puedo decir. Y luego llevan en ese robot llevan una pequeña fusta que él con una palanquita como si estuviera jugando a la Play, pa pa le va dando a la palanquita y la fusta le va pegando. Entonces los coches van siguiendo la carrera y automáticamente se van ubicando según va su camello. Va el primero, pues el dueño del camello del primer coche se pone el primero y existen dos carreras paralelas, la del camello y la de los coches. Los camellos están en precios rondando el millón de euros cada camello. Y luego, por ejemplo, hoy es el día de Qatar y hoy hay una gran carrera donde el premio máximo creo que es de 500.000 euros, ¿eh?
Bueno, o sea, qué barbaridad. No me extraña
hay un
que
canal, hay un canal solo, en la tele solo hay un canal de carrera de camellos, solo. O sea, como hay uno en España de fútbol, pues aquí hay uno que lo pones y solo hay carreras de camellos.
Me fascina lo que tiene uno que aprender. No me extraña que me lo han dicho, que sus majestades hayan contratado los camellos este año a Qatar, porque vienen con varios ejemplares, tanto los que ellos portan como los de refresco, que han sido contratados allí. Claro. Por cierto, que creo que habéis debutado ya en el mundo musical con el maravilloso villancico, querido Manolo.
Bueno, que tiemblen la gente que vaya en Eurovisión o al Benidorm, porque nosotros queremos barrer este año. Lo hemos hecho, vamos, nos lo ha compuesto el dúo dinámico la letra y ahí estamos con arreglos de Bravo, vamos, increíble lo que hemos hecho.
Por cierto,
yo todavía no lo he visto, pero debe ser muy bueno.
Ahora lo vamos a escuchar con, además, tu particular interpretación y llevo el décimo para el jueves de tu lotería de tu pueblo. Así que a ver si puedes mediar para que acontezca algo.
Ya te ha tocado, porque solamente piensa que con esos 3 euros que nos das, tú piensas que vamos a ayudar a mucha gente que lo necesita y ya te ha tocado, a ti ya te ha tocado la lotería. Tú vas a hacer feliz a alguien, eso es lo más importante que yo siempre digo cuando uno juega a la lotería.
Efectivamente. Querido Manolo, que sea una tarde maravillosa, toda España os va a escuchar, a los de Tiempo de Juego, Marruecos también, y aquí os esperamos en casa.
Muy bien, pues un besito muy fuerte. Muchas gracias a todos.
Adiós, nos quedamos con la voz de Manolo Lama. Adiós. Atención.
Están sin blanca, pero a Xavi no le importa mientras sigan las palancas del presidente Laporta.
¡Qué bueno!
¡Ande, ande, ande! ¡Tócame el pandero! ¡Que Juanma Cantaño se subió al larguero!
A ver si vamos a sortear un despido, ¿eh?
Ahí está el hit de la Navidad, el villancico de los compañeros de Tiempo de Juego. Y es que enseguida nos ponemos en modo Navidad y yo creo que ahora mismo es lo suyo, a 6 días de la Nochebuena. No es ninguna novedad decir que los precios han subido en el último año. Estamos informándote sobre esas búsquedas que tienes que hacer de los elementos indispensables para la comida de Nochebuena y la de Navidad. Y ya venimos contando aquí en COPE que este año las reuniones nos van a salir bastante más caras que el año pasado. Pero hoy vamos a reparar en una parte de la cena o comida que se ha encarecido por encima de todo lo demás. Te hablo de los dulces navideños.
El primer avanzado, el segundo y el tercero. Hoy ya tenemos ahí para que salga una tanda de chocolate con naranja.
Ah, qué bueno. Sí, chocolate naranja también hay de pasas, ¿no?
Sí, tenemos de pasas, tenemos de...
Se hace la boca agua con solo escucharlo. Los dulces, algo que nunca falta en estas fechas. Y ya te avanzo que un roscón de Reyes te va a costar entre 3 y 5 euros más como mínimo. 5 euros, ¿eh? ¿Por qué está pasando esto? Laura Rubio, buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, a ver, ¿qué tienen en común, por ejemplo, los roscones, los mazapanes, los polvorones, los troncos de Navidad y así el resto de dulces navideños?
Bueno, pues el azúcar, claro, el azúcar.
Claro, pues es uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses. Según el Instituto Nacional de Estadística, su precio ha aumentado un 50,2% solamente en el último año. Es una auténtica pasada. Pero no solo ha subido el azúcar, también el aceite, un 31,5%, los huevos, un 27,5%, y así, pues si te das cuenta, todos los dulces navideños tienen estos ingredientes.
Aquí en Fin de Semana de COPE hemos salido a la calle, hemos ido a panaderías y pastelerías para saber cómo han repercutido estas subidas en los precios finales de los productos.
Mira, la primera parada va a ser en la Boutique del Pan, una muy pequeña panadería que vende además productos como los polvorones, uno de los dulces estrella de estas Navidades. ¿Cuánto han subido los polvorones? Nos lo cuenta Nico.
Todos los polvorones a partir de 1 euro o 2 euros, depende de cada polvorón, depende de cada calidad, ha subido del kilo. Cada kilo sube y no queda más remedio a subir el precio.
1 o 2 euros más por kilo, según la calidad. Y es que este dulce tan navideño lleva, entre otras cosas, harina y azúcar, además de las almendras y la manteca de cerdo. Y todos esos ingredientes han incrementado el precio.
Vamos con otro producto, Cristina, los panetones. Un postre navideño que se ha ido poniendo de moda en los últimos años y que cada vez lo encontramos en más sitios. De hecho, fíjate en este dato tan curioso. Desde el año 2014, su consumo se ha multiplicado por 10, según el Gremio de Pasteleros de Barcelona. Es un dulce italiano, concretamente surgió en Milán. ¿Y cuánto nos va a costar este año más el panetone, por ejemplo, el de medio kilo? Nos lo cuenta Solay, del Panazo.
El año pasado lo vendíamos a 19,80 y este año a 23,80. Y sigue siendo un precio bastante atractivo para lo que es un panetone artesano, natural, hecho y elaborado exclusivamente, levado exclusivamente con masa madre.
¡Madre mía! Un dulce con 4 euros más de precio y el producto, además de la subida de las materias primas empleadas, tiene que pasar lógicamente por el horno, que supone un coste extra teniendo en cuenta cómo está la electricidad.
Polvorones, panetones y otra cosa que no puede faltar en nuestra mesa estas Navidades es esto.
Por ejemplo, los roscones.
El año pasado el pequeño lo vendíamos hacia los 10,50 sin relleno. Sí, 10,50. Este año, ¿a cuánto está ahora? A 13,90. O sea, menos de un 10. Lo hemos tenido que subir absolutamente todo.
Los pequeños han subido ni más ni menos que 3 euros, como contaba Solay. Está dentro de esos márgenes de los que hablamos al principio. Suben entre 3 y 5 euros cada pieza, cada roscón, y será sin duda uno de los que más se note estas Navidades.
Un dulce menos habitual, pero aunque parezca lo contrario, bastante más tradicional que el panetone, es el tronco de Navidad. Algo parecido a una tarta. ¿En qué precio se pone?
¿Y los dulces como, por ejemplo, el tronco de Navidad, que lo veo aquí?
Sí, ahora, por ejemplo, el que lo hemos puesto este año a 42,50, el año pasado estaba a 39. O sea, ha sido una subida de casi en todo, la hemos subido a menos del 10%. Y insistimos en que en realidad esta subida, la que hemos repercutido, no refleja la subida real de las materias primas.
Otra de las estrellas, los turrones, que no se quedan atrás. Entre un 20 y un 40% más caros que el año anterior en este tipo de establecimientos de barrio, en pastelerías o panaderías pequeñas. Pero es que los turrones, podemos decir más industriales, han subido entre un 5 y un 15% la tableta, la pastilla de turrón. Y aún así, Cristina, pues los fabricantes creen que se va a vender más que el año pasado. Por ejemplo, en Gijona, los productores dicen que la previsión es que se van a vender 21 millones de pastillas, un millón más que el año anterior.
Y si el turrón no puede faltar en las sobremesas navideñas, desde luego tampoco el mazapán. Desde el obrador más famoso de Toledo nos cuentan de cuánto ha sido la subida y cómo lo están sorteando. Es Jerónimo de Mesa, de Santo Tomé.
Pues el kilo de mazapán aproximadamente en euros, estamos hablando de 2-3 euros, más o menos. Uh-huh. O sea, no es una variación realmente muy significativa. Lo que afecta realmente en producción sí que ha subido bastante, sobre todo el tema del azúcar. El azúcar ha subido cerca de un 60%. Fruto seco como tal, la almendra y el piñón. Es cierto que este año hemos conseguido ajustar un poco los precios, pero igual la subida es en torno al 5-7%. ¿Qué hemos hecho? Intentar hacer compras mayores, negociar de otra forma, asumir un cierto coste y un cierto riesgo para conseguir que el precio no se incrementara tanto.
Que endulzar estas Navidades nos va a suponer un poquitín más de amargura. La mayor parte de la culpa la tiene ese azúcar que se ha incrementado el 50%. Así que hay que apretarse el bolsillo un poquito, Laura.
¿Qué le vamos a hacer? Pero un dulcecito a nunca nadie le amarga, así que habrá que ir a por esos dulces navideños.
Efectivamente. Y atención que estoy viendo por ahí a Pedro Martínez y a Javier Sierra, que trae bajo el brazo los pedruscos de Stonehenge.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Llega Messi!
Dos figuras del fútbol mundial frente a frente.
Francia ya recupera a Mbappé.
Messi o Mbappé. Este domingo el duelo definitivo entre ambos. La final del Mundial de Qatar se juega en COPE. Argentina-Francia.
Pues tenemos pedazo de final el domingo. Uno va a ser tricampeón.
Con el minuto a minuto.
¡Uy, Manolo!
Y además, este fin de semana, no te pierdas el estreno mundial del villancico oficial de Tiempo de Juego.
¡Que ya está ahí la Navidad!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio de deportiva. COPE, la radio del mundial.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera. ¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
Con la edad es aún mejor.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes, llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde estáis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando suena esta música, nuestros oyentes ya se calientan. Es la esquina del misterio donde nos hacemos las preguntas que están prohibidas en otros espacios. Y la esquina del misterio recibe hoy al escritor Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Es momento de lujo y además para hablar de un asunto que una y otra vez desata la literatura, Stonehenge. Este monumento megalítico británico, para quien no esté familiarizado, un conjunto de piedras gigantescas que se ponen como en forma de círculo, que una y otra vez suscita nuevas preguntas y nuevas investigaciones.
Sí, porque está enclavado en un área del Reino Unido muy interesante, que es el sur de Inglaterra, Amesbury, y al otro lado del Canal de la Mancha se encuentra Carnac, en Francia, que también son otras extensiones llenas de monumentos megalíticos. Es decir, en algún momento, hace unos 5.000 años, aquello estaba súper poblado en términos de la prehistoria y aquella población se dedicó a levantar y a mover grandes masas de piedra para, no sabemos muy bien qué. Lo que los expertos indican es que posiblemente eran lugares de enterramiento, pero además de culto muy activo y de peregrinación. Esos son los últimos datos que están poniéndose sobre la mesa. Había gente que recorría hasta 1.000 kilómetros, que estamos hablando, en fin, de hace 5.000 años en el Neolítico, para llegar a esos lugares en fechas muy concretas. Y una de ellas es en estos días.
Bueno, a mí esto me fascina. O sea, cómo el cristianismo se coloca de forma lógicamente hereditaria y natural en el punto en el que estaba ya el misterio previamente, donde ya se oraba y donde ya se esperaba, ¿no?
Efectivamente. En el caso de Stonehenge, sabemos que ese círculo megalítico tiene un eje. El eje del monumento, que lo atraviesa de lado a lado, tiene en una esquina la orientación hacia el nacimiento del sol en el solsticio de verano y en la otra hacia la puesta de sol en el solsticio de invierno. Es un monumento eminentemente solar. Es más, los arqueólogos han encontrado algunas pozas alrededor de este círculo megalítico que parece que se utilizaban para poner postes y marcar el paso del sol a lo largo del año. ¿Qué importancia tenía el sol? Bueno, pues evidentemente debía tener una importancia ritual, pero también una importancia calendárica. Saber cuándo llegaba el solsticio de verano o el solsticio de invierno era importante para esa nueva y futurista actividad que estaban desarrollando hace 5.000 años, que es la agricultura. No olvidemos que eso es lo que realmente cambia nuestra sociedad, el momento en el que empezamos a dominar los ciclos reproductivos de las plantas y los animales. Y sobre los animales también han salido cosas muy interesantes, ¿no? Hay un lugar cerca de Stonehenge, a 3 kilómetros, que se llama Durrington Walls, que no es tan conocido, que era una especie de círculo de madera. No era de piedra, de madera, se sabe por los sedimentos que han encontrado allí. Y en ese lugar se sacrificaban animales. Esto ha llegado a un punto muy interesante porque se han estudiado los huesos de los cerdos que se sacrificaban allí y por el isótopo de estroncio, que forma parte de la estructura molecular de esos huesos, se sabe de dónde venían esos cerdos, cuál era la zona de la que bebían agua y por los minerales del agua se sabe de dónde.
Bueno, me fascina. ¿Y claro, de dónde venían?
Pues venían del norte de Escocia. 1.000 kilómetros se hacían con los cerdos jovencitos, llevados probablemente en piara, y cuando llegaban a Stonehenge en el solsticio de verano o de invierno, los sacrificaban y se los comían. Por lo tanto, sabemos que una de las funciones clave de Stonehenge era la fiesta. se celebraban grandes...
Una romería,
grandes banquetes. Pero, Cristina, lo increíble de esto es que se están estudiando en paralelo, a miles de kilómetros de allí, en el sur de Turquía, otros monumentos megalíticos impresionantes, que son los tepes.
¿Alguna vez hemos hablado de los tepes aquí en este espacio?
Alguna vez, claro. Pues en Göbekli Tepe, que es uno de los más importantes, estamos hablando de unas piedras muy parecidas a las Stonehenge en su disposición, pero que se movieron mucho tiempo antes. Estamos hablando de hace 11 o 12 mil años. Y hay altos relieves en esas piedras de animales, y bajo las piedras han encontrado restos también de sacrificios, pues de cerdos y de fauna local. Lo interesante es que allí también parece que se levantó aquello para celebrar fiestas. Es decir, que hay una parte de nuestro pasado remoto que viene desde hace 12.000 años, desde el fin de la última era glacial, hasta hace 5.000, en el que esos lugares eran los que formaban comunidad. Y después ya llegaron los otros pueblos, donde ya no era tan importante lo comunitario, sino lo individual. Esa es la conclusión a la que están llegando los antropólogos, ¿no? Y cambió el sentido de la historia.
Aunque la fiesta mantiene ese carácter, porque si nos vamos a los griegos, muchísimo más cercano, la hecatombe, el sacrificio masivo, por ejemplo, de bueyes, en las grandes citas, constituía una de las referencias. O sea, que es que se hacía de esa manera.
Sí, sin duda. Las fiestas siguen articulando, pero lo que han encontrado es que tras esa cultura que levantó Stonehenge, llega otra que se llama la cultura del vaso campaniforme, ¿no? Es una cultura ya de la edad del bronce, más cercana en el tiempo. Los enterramientos que en origen en Stonehenge eran enterramientos colectivos, ya pasan a ser tumbas de individuos. Ya no son...
Ah, porque en Stonehenge también hay tumbas humanas.
Sí, este es otro de los grandes hallazgos, ¿no? Lo que se ha encontrado es que alrededor de ese círculo megalítico de Stonehenge hay un círculo mayor que estaba señalizado con unas lápidas de piedra que venían de las montañas de Preseli en Gales. Gales está, la cantera, a 280 kilómetros de Stonehenge. Es decir, que en esa época donde no había rueda, trasladaban unos bloques de varias toneladas por 280 kilómetros de arrastre para hacer un círculo de piedra enorme. Y debajo de cada una de esas piedras había huesos quemados humanos. Esto ha dificultado mucho la investigación, claro. Se han encontrado miles de fragmentos de hueso, y lo que sí que se ha podido es datar por carbono 14. Y esos huesos son anteriores a la fecha que le dábamos a Stonehenge, ¿no? Le dábamos unos 4.000 años, 4.500 a lo sumo. Esto nos lo ha retrasado 500, quizá algo más de años. Estamos hablando de 5.000 y pico años atrás en el tiempo. Así que en origen Stonehenge probablemente fue un cementerio de ilustres antepasados. Eso es lo que sospechan los arqueólogos. Y después hubo una segunda fase constructiva en ese lugar sagrado, donde colocaron lo que hoy vemos en Stonehenge. Ahora, ¿por qué es sagrado? Eso también es muy interesante, Cristina. Hay una gran vía ceremonial que lleva a Stonehenge. Está separada por dos canales en paralelo y tiene unos 23 metros de ancho. Esa vía ceremonial es la que parece que se utilizaba en la prehistoria para llegar a este círculo.
¿Los canales para qué?
Bueno,
¿como acequia?
No. Parece que eran canales naturales. Lo curioso de esos canales naturales es que están, digamos, orientados hacia el punto donde se pone el sol en el solsticio de invierno, en estos días. Así que lo que dicen los arqueólogos ahora es que quizá, todo esto son hipótesis. Quizá lo que hicieron los hombres de la prehistoria fue darse cuenta de que ahí había una especie de camino trazado por la naturaleza, por los dioses, por quien fuera, y que lo que hicieron fue entenderlo como una señal, como apuntaba al lugar donde se ponía el sol, y ellos el sol lo necesitaban para todo, era su calendario, era su guía maestra para la cultura, pues decidieron poner al final de ese camino ceremonial natural primero un cementerio y después un lugar de ritos. Bueno, es interesante porque nos vamos aproximando poco a poco a una edad oscurísima, Cristina. No hay escritura, no, las crónicas que nos llegan son todas crónicas tardías, pero ya fíjate lo que son las cosas. En el siglo XII, Godofredo de Monmouth, que es uno de los cronistas de la Edad Media en el Reino Unido, ya decía, cuando se refirió a Stonehenge casi por primera vez en un texto, que Stonehenge se construyó sobre los restos de un templo muy anterior. O sea, en el siglo XII se sabía.
Sí, quedaba memoria de la tradición.
Quedaba memoria. Había memoria oral, que evidentemente, ¿no? Había una tradición que se había ido pasando de generación en generación y que en el siglo XII todavía se recibió, porque la arqueología está demostrando que efectivamente Godofredo de Monmouth tenía razón. Así que, bueno, estamos en un momento muy interesante, claro, de esta
averiguación. Es fabuloso, verdaderamente, porque fíjate, una de las cosas cuando venían Arteaga y los investigadores de la prehistoria aquí a COPE, de la que me sacaron es de la convicción de que el hombre prehistórico era una especie de mono evolucionado, y en absoluto.
En absoluto.
El hombre prehistórico carecía de la tradición que le hacía ir más deprisa culturalmente porque no tenía antecesores que le enseñasen cosas, ¿no? Pero intelectualmente no andaba muy alejado de nosotros.
No, lo que tenían era, no tenían 5G, es decir, no tenían una tecnología desarrollada, pero en el resto eran exactamente iguales que nosotros y con un gran ingenio. Existen en Gran Bretaña y se han excavado en toda esa zona de Stonehenge, de Amesbury, que es toda esa área, Silbury Hill, por ejemplo, que es otra de los túmulos que hay muy cerquita de allí. Allí se han encontrado restos de zapatos de hace 5.000 años.
Claro.
Claro, bien conservados, es decir, telas entretejidas que todavía marcan los pliegues que se hacían para proteger el empeine y que tú pudieras caminar en un terreno rugoso sin demasiadas dificultades. Hay muestras de tejidos, aquella gente tejía, por lo tanto, no hemos encontrado los telares, porque ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas en ese lugar, pero tenían la capacidad de tejer, por lo tanto, no eran tan primitivos como nos podemos imaginar.
Es interesante que el hombre, ya incluso prehistórico, pues tenía su culto desarrollado litúrgico, sus ceremoniales y fiestas, sus reuniones sociales, su forma de elegir a los directivos, en fin, toda una serie de cosas muy interesantes. ¿Y por qué a la gente le entusiasma Stonehenge? Porque luego hay toda una especie de culto moderno, ¿no?
Sí,
neo,
claro.
que lleva a la gente a misteriosos elucubraciones.
Bueno, ahora en estos días, en cuanto se acerca un poquito ya más la Navidad, esta semana que viene se abrirá Stonehenge para el círculo, porque dentro del círculo no se puede entrar, lo han perimetrado para, digamos que, en fin, protegerlo un poco más de las miles de visitas que se reciben, y lo abren para que todos estos New Agers, druidas, en fin, gentes exóticas diversas, vayan allí a ver el atardecer del solsticio de invierno como se hacía en la prehistoria. A mí me parece bonito, es decir, que haya gente
que busque el misterio.
Sí, que conserve esa, ¿cómo decirlo? Esa aproximación epitelial, ¿no? De piel, de sensación con los lugares, porque en el mundo antiguo era así, es decir, tú llegabas a un lugar sobrecogedor. Nadie levantaba piedras de 30 toneladas, de 40, le ponía encima otro pedrusco enorme para hacer un portal y lo hacía simplemente para orientarlo al sol. Nadie hacía eso en sus poblados, pero sí que recorrías cientos de kilómetros para ver el lugar donde alguien lo había hecho. ¿Qué ingeniero movió 2.000 toneladas de piedra en el mundo antiguo para marcar solsticios y probablemente también movimientos de la luna, que esa es otra de las cosas que se están estudiando, ¿no? Uh-huh. Ahí había un culto astronómico. Claro, en una época, Cristina, que esa es otra de las cosas que diferencia el mundo antiguo del nuestro, donde no había tele. Y no lo digo simplemente como una chanza, ¿no? Como una broma. Es que al no haber televisión, al no tener luz eléctrica, lo que veías cuando caía el sol era la bóveda celeste. Te quedabas retrepado en tu escondite, por si acaso, y viendo la bóveda celeste, interpretabas lo que había allá arriba.
Es precioso escuchar a Javier Sierra porque al final es la categoría del asombro, la capacidad de asombrarse ante lo que nos rodea, que en aquellos hombres estaba muy a flor de piel. Y a veces, mira, la gente de una manera más o menos instintiva y siguiendo ese impulso del asombro, oye, como los Reyes Magos, que iban buscando, claro, buscando y preguntándose, ¿no? Pues recuperan esos movimientos. Bueno, hay quien ha olvidado las tradiciones más inmediatas, la cultura religiosa, y vuelve a esa posición inicial. Es interesante como pregunta del ser humano, ¿no? Y insisto, escuchar a Javier Sierra siempre alucinante. De aquí saldrá seguro otro libro. ¿Estarás ya pergeñando alguno?
Estoy en ello. No creo que me vaya tan lejos como la prehistoria, aunque la tentación es grande. ¿Sabes por qué? Porque a los escritores no hay nada que nos guste más que un vacío en la historia, que puedas llenar tú con un poco de imaginación.
Hombre, y además, insisto, las nuevas investigaciones nos acercan muchas cosas interesantes. Javier Sierra, gracias de corazón, muy feliz Navidad.
Feliz Navidad, buenos días.
Nos vamos a las noticias y después con Álvaro Bilbao a ver qué juguetes hay que pedir.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pues son las